Hola, buenas noches y bienvenidos. Esto es la noche de COPE edición domingo. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias, con un montón de interesantísimas historias. Empiezo con una de ellas. Dicen que para construir el futuro hay que comprender el pasado. Esta noche quiero que hablemos precisamente de eso, del pasado, en concreto del de nuestra especie. Para eso he invitado a una persona que ha dedicado su vida profesional a investigar sobre nuestro pasado. Solo te voy a destacar un par de cosas de su currículum porque si no sería interminable. Miembro del equipo de investigaciones de los yacimientos de Atapuerca. Miembro del equipo que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y portada de la prestigiosa revista Nature por uno de sus descubrimientos. Juan Luis Arzuaga, muy buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por aceptar mi invitación. Vamos a empezar, si le parece, por una cuestión que es un tanto básica, pero que va a ser muy útil para afrontar nuestra conversación. ¿Exactamente a qué se dedica un paleoantropólogo? ¿Cuál es el objetivo de una profesión como la suya?
Bueno, un paleoantropólogo es un paleontólogo que estudia la evolución humana. Pero como la evolución humana no se puede separar de la del resto de la biosfera, yo prefiero a mí mismo definirme como paleontólogo, a secas.
¿Cómo de fina o de gruesa es la línea que separa lo científico de lo puramente filosófico?
Bueno, la ciencia es una rama de del pensamiento humano, vamos a decirlo así, de la no ficción, de la reflexión humana, y tiene un método, que es el método científico, que es lo que hace que se pueda considerar una especialidad aparte dentro de las humanidades, ¿por qué no? Que se dedica a estudiar el mundo tal y como es. Esa es la principal diferencia, que la ciencia no se dedica a plantearse preguntas más o menos abstractas, sino que, o a buscarle sentido a las cosas, por ejemplo, ni siquiera estudia la ética. La ciencia no dice cómo deberían ser las cosas, sino que estudia cómo son las cosas y qué es lo que hace que funcione el mundo de la forma en la que funciona. Es decir, estudia la realidad material e intenta explicarla por medio de leyes naturales.
Entiendo. Oiga, he leído en alguna entrevista suya que su interés por el origen del ser humano tiene mucho que ver con sus raíces. Por ejemplo, con el hecho de haber crecido, no sé, en el País Vasco. Esto daría, ¿cómo diría yo?, un perfil diferente a si hubiera nacido en Castilla. ¿Realmente el origen del ser humano tiene mucho que ver con sus raíces?
Bueno, la preocupación, la inquietud, un poco, en unas circunstancias, por lo menos, en un tipo de paisaje verde con brumas, ¿no? Yo siempre digo que hay, que en el mundo ese celta vasco de un poco de lo que está un poco velado, un poco oculto, de lo misterioso, a mí me parece que es más sugerente para hacerse este tipo de preguntas que a lo mejor en los paisajes abiertos, castellanos, donde todo está más a la vista, donde hay más luz, ¿no? Hay muchas perspectivas, claro. La evolución humana, para empezar, empieza en África, que no tiene nada que ver con los verdes prados cantábricos. Pero en mi caso particular, esa infancia en unos paisajes donde hay monumentos megalíticos, dólmenes y menires, donde se habla una lengua también poco rara, etcétera, un paisaje brumoso, un paisaje de leyendas, un paisaje de mitos, bueno, pues eso puede haber influido. Y luego está Unamuno, por supuesto, allí muy presente, y Unamuno es precisamente el que se hace esas preguntas existenciales, ¿no? Y claro, un investigador, alguien que investiga la evolución humana, pues está muy cerca de ese existencialismo o de esas preguntas acerca de la en razón o de la existencia del ser humano.
La actividad profesional de un paleantropólogo que suena un poco dinosáurico, oiga, ¿cuánto tiempo tarda en dar sus frutos?
Bueno, pues eso no es tan diferente de lo que sucede en el resto de las líneas de investigación, porque el método en esencia es el mismo. Uno empieza trabajando humildemente, con pocos medios, en algún proyecto que parece interesante, o en varios, y luego va siguiendo la pista o va profundizando, progresa en aquella línea, en aquel yacimiento, en mi caso, que tiene aparentemente mejores perspectivas o que va dando mejores frutos, y la cosa va creciendo. Pero bueno, estamos hablando de trabajos que son de décadas para iniciarlos y de generaciones, ¿no? Porque proyectos como el de Ataburga, pues es un proyecto para varias generaciones o para muchas generaciones.
¿Y no es un poco frustrante que tengan que pasar décadas para arrancar un proyecto y generaciones, bueno, para profundizar, no digo para culminar? ¿No genera una cierta sensación, no solamente de que nunca se acaba, sino de cierta frustración?
Bueno, ha sido apasionante vivir estos descubrimientos y estos inicios, ¿no? Al contrario, a mí me parece que los inicios, aunque sean lentos y más difíciles, o se dispongan menos medios, o se enfrenten a unas más dificultades, o los resultados tarden llegar, el haber estado desde el principio, el haber empezado el proyecto, pues yo creo que eso tiene una belleza y tiene una pasión, porque cuando empezamos no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y ahora, bueno, pues hemos visto que ha merecido la pena y mucho más, pero nadie nos quitará el ser los que empezamos a trabajar ahí, ¿no?
Gracias a su trabajo, usted ha tenido la oportunidad de descubrir restos, pequeños trozos de la historia que sirven para comprender el pasado de nuestra especie. Oiga, cuando se encuentra en un yacimiento, en un lugar como, por ejemplo, Atapuerca, para que los oyentes se hagan una idea, y aparecen restos humanos, ¿cuál es el proceso que se pone en marcha?
Bueno, cuando aparecen restos humanos, se produce un terremoto, porque los restos humanos son escasos, solo por eso. Todos los fósiles son importantes, todas las evidencias, todo lo que se encuentra es informativo, pero hay cosas que son más abundantes, más fácil encontrar un caballo, por ejemplo, en un yacimiento, porque era más abundante, simplemente, que encontrar un neandertal o un fósil más antiguo todavía. Entonces, como esto es lo más codiciado por su rareza, por su escasez, pues entonces eso es como un premio, una recompensa para todo el equipo, y es muy bien acogido, y además es que si uno se dedica a la evolución humana es como finalmente contactar. Yo lo digo que es como un encuentro, como un contacto con una humanidad pues no contactada o poco conocida o desconocida, a la que por fin uno tiene la oportunidad de conocer, yo digo personalmente, ¿no? Entonces es como un encuentro en el tiempo, entre un humano que vivió hace mucho tiempo y los humanos actuales que se dan la mano y que, bueno, intentamos a partir de ahí, de ese conocimiento personal de aquellos individuos, pues intentamos averiguar más sobre ellos. Es un poco como rescatarlos del olvido. Tiene todos esos componentes que nosotros otorgamos o le damos a los seres humanos y que no aplicamos a los animales, y por lo tanto es como otra dimensión.
Estás oyendo a través de la radio a Juan Luis Arzuaga. Él es miembro del equipo de investigaciones de los yacimientos de Atapuerca, un hombre que su actividad profesional se define como paleoantropólogo y que pretende dar respuestas a cómo fue nuestro pasado como especie, y probablemente ahora entraré en eso a partir de esas investigaciones, reflexiones, conclusiones, intentar saber cómo puede ser. Sabremos si es capaz de anticiparnos cómo puede ser el futuro de los seres humanos. Juan Luis, ¿qué puede contar sobre la evolución humana un cráneo o un hueso cualquiera con miles de años?
Pues muchísimas cosas, ¿no? Porque lo acabo de mencionar, es como si no se los encuentra frente a frente, directamente. Es decir, si nos encontramos a una cultura, una tribu, un grupo humano del que no se tenía noticia en alguna célula remota, pues eso en sí mismo es un acontecimiento, porque cada comunidad es distinta, cada comunidad humana tiene sus mitos, tiene sus leyes, tiene su economía. Incluso encontrar un grupo, una cultura humana, descubrir una cultura humana ya es en sí mismo, ya es un gran acontecimiento y aprendemos mucho. Uh-huh. Bueno, pues si nos encontramos con otra especie humana, es eso mismo, es un contacto con otra especie que tiene otras características, incluso otra mentalidad u otra mente, y de la que podemos aprender mucho más de lo que aprenderíamos, que ya es mucho, con cualquier otra cultura de las que pertenece a nuestra especie. Así que nos abre una puerta a un mundo, cada hallazgo, a un mundo en el que de la biología humana, de las enfermedades, del crecimiento, organización social, economía, mentalidad, en fin, todo, tecnología, todo eso es lo que empezamos a investigar una vez que establecemos el contacto.
Oiga, más allá de lo evidente, digo, de la apariencia, o del nivel de inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿en qué ha cambiado el ser humano desde la prehistoria?
Depende. Si estamos hablando del humano, por ejemplo, de Altamira, que tenía una mentalidad, pertenecía a nuestra especie y tenía una mentalidad parecida a la nuestra hace 14.000 años, pues lo que ocurrió es que 3.000 años después, o 4.000 años después, hace 10.000 años, se produjo un cambio que no es un cambio biológico, no es la aparición de una nueva especie. Hasta ese momento los cambios venían por la evolución biológica, pero hace 10.000 años se produce la invención en varios puntos a la vez de la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería llevan al sedentarismo, la fabricación de la cerámica, los contenedores para cocinar, para almacenar, en fin, y cambia la vida entera, y no la vida humana entera. Y no solamente cambia la existencia humana, sino que empieza la transformación del planeta. Y en esencia, ese cambio que tiene 10.000 años es lo que 10.000 años después, ahora, pues ha llevado a la transformación completa del planeta, afectando no solo a los bosques y a las comunidades vegetales, sino también a los mares y hasta la atmósfera.
Una cuestión, en su opinión, ¿por qué la vida inteligente se da en la especie humana y no se dio en cualquier otra especie hace millones de años?
Bueno, nosotros pensamos que lo que llamamos la inteligencia es la consciencia, ¿no? La capacidad de analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, se ha definido como ese ojo que mira para adentro, la introspección, para entendernos, ¿no? O sea, sabemos quiénes somos. Bien, pues eso, pensamos que son productos de la evolución social. Es decir, eso solo podía ocurrir, solo podía ser inteligente de ese modo, o solo podía ser consciente, una especie que fuera muy, que viviese en sociedades complejas. Y hay varias líneas entre los mamíferos, también entre los insectos, pero hay varias líneas entre los mamíferos de evolución social. Pues una, por ejemplo, la de los delfines, que también son muy inteligentes, y otra que han ido por delante de nosotros mismos. Es decir, que en cuanto a desarrollo cerebral, encefalización y demás, los delfines son una línea que ha progresado hacia la inteligencia y que ha estado a la par, a nuestra altura, o incluso por delante, hasta hace un par de millones de años. Bien, quiero decir con esto que las estirpes o los linajes que evolucionan desarrollando sociedades complejas son las que pueden producir este tipo de fenómenos como la consciencia y demás. Lo que pasa es que los delfines viven en el mar, los delfines tienen aletas, no pueden manipular, por lo tanto no pueden fabricar herramientas, no pueden crear el fuego y por lo tanto no pueden producir energía. La coincidencia en nuestro linaje evolutivo de ese aumento de la complejidad social, ese progreso en la complejidad social asociado a nuestra capacidad de fabricar herramientas, nuestra habilidad manual y nuestra capacidad para fabricar herramientas y para producir fuego, es lo que nos ha llevado a nosotros y no a las otras líneas inteligentes hasta aquí, hasta el, podemos llamarlo así, el control del planeta.
Uh-huh. Permítame en términos muy básicos o muy coloquiales. Si apelamos a la teoría de la evolución, donde somos el producto en fin, de algún organismo vivo que ha ido evolucionando, aquella historia que nos contaban y que nos cuentan. Tan en el mar van saliendo, unos mueren, otros sobreviven, unos van subiendo a los árboles y se lanzan, mueren la mayoría, pero van desarrollando alas. ¿Por qué otras especies no han evolucionado? Por ejemplo, el delfín. ¿Por qué el delfín no se ha atrevido a salir y que esas aletas se pudieran convertir en, no sé, en patas y de las patas en piernas, etcétera?
Bueno, eso ocurrió y se llama los anfibios, ahí empezó todo. De hecho, los delfines han vuelto al mar. Los delfines tienen antepasados terrestres. Los antepasados de los delfines andaban a cuatro patas. Lo que pasa es que ellos han evolucionado hacia el mar y han alcanzado el dominio, digamos, de los mares. En realidad, todas las especies han evolucionado. Todas las líneas han evolucionado. Cuando se dice, bueno, ¿por qué no han evolucionado los chimpancés o los gorilas o los delfines? Por supuesto que han evolucionado. Han evolucionado y mucho. Si por evolucionar se entiende cambiar, un delfín ha cambiado mucho más que un humano. Nosotros los seres humanos seguimos siendo vertebrados terrestres, seguimos siendo mamíferos terrestres, tenemos parientes muy cercanos en el mundo de los primates, no somos tan raros, no somos tan originales o no somos tan especiales. Un delfín ha evolucionado mucho más, si se entiende por eso que ha cambiado mucho más desde el antepasado terrestre. Lo que pasa es que su evolución pues le ha llevado al dominio, digamos, del mar. Nuestra evolución nos ha llevado a estar en todo el planeta. Son evoluciones distintas, pero todas las líneas evolucionan. Luego, finalmente, algunas de esas evoluciones tienen más éxito que otras. Pero no es verdad que los demás seres vivos hayan parado hayan dejado de evolucionar. Y ese precisamente es el mejor ejemplo. Los delfines, teniendo en cuenta que vienen de unos antepasados muy parecidos a los nuestros, pues se puede ver que ellos, el tener aletas es una modificación mucho mayor que conservar los dedos de las manos. Nosotros en eso, en cuanto a las manos, no hemos cambiado gran cosa. Son los delfines los que han cambiado. Es decir, cada línea evoluciona, pero en su dirección. Y ahora mismo tenemos mucho éxito desde que apareció la agricultura, pero hace, objetivamente hablando, visto desde fuera, aunque nuestros antepasados pintaran en las cavernas, y eso nos parece que es como un nivel superior, no habría hace 14.000 años ningún criterio objetivo para decir que los seres humanos han tenido más éxito que los delfines.
Usted ha dedicado su vida profesional, dedica su vida profesional a comprender nuestro pasado, pero yo querría preguntarle también sobre el futuro. ¿Es posible que sea imposible poder hablar cuál es la evolución del ser humano, porque hoy ya interferimos de manera consciente y voluntaria de forma muy contundente y por tanto no se puede hablar de una evolución natural?
Efectivamente, pero eso es súper reciente y hemos tenido el privilegio, no sé si la suerte, pero en todo caso hemos tenido el privilegio de asistir a eso. Una de las cosas en las que yo insisto siempre es que tenemos que darnos cuenta de lo que hemos vivido, lo que hemos conocido en nuestra vida. Yo nací en el año 1954 y en el año 1953 fue cuando se descubrió la doble hélice, el ADN. De manera que la herencia biológica, la molécula de la herencia biológica, se descubrió un año antes de que yo naciera. Bien, en el curso de mi vida ha avanzado tanto la genética a partir de ese descubrimiento que ahora estamos en condiciones de modificar nuestro genoma y el de cualquier otra especie. O sea que en el curso de una vida, como la mía, se ha producido un avance sensacional. Yo no diría, nadie decía en el año 53 que ahora teníamos el control de la evolución, pero 64 años después resulta que sí, que ahora tenemos la capacidad de cambiar nuestra propia naturaleza biológica y la del resto de los animales. Otra cosa es que lo queramos hacer, y ahí entramos en un debate ético que es muy interesante y sobre el que también me gustaría opinar, pero creo que los que nos dedicamos a la evolución algo tenemos que decir sobre esa cuestión. Pero ese es uno de los cambios que hemos visto en nuestras vidas, y el otro cambio importante es el del agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático.
Entiendo, sí, como consecuencia precisamente de la interferencia del ser humano. Juan Luis, tengo un minuto para dos respuestas. Primera pregunta, ¿usted tiene opinión sobre si hay vida fuera de la Tierra?
Creo que hay vida a nivel bacteriano, es decir, creo que habrá planetas que tengan vida a un nivel muy simple y muy pocos, digamos en las inmediaciones de la Tierra, tendrán vida, tendrán seres animales, poquísimos, y si hay alguno, pues estará muy lejos, y vida inteligente todavía muchos menos, y en una galaxia tan enorme seguramente nunca entraremos en contacto con ellos.
Oiga, ¿cuál es el sueño de un paleontólogo? ¿Por qué descubrimiento le gustaría a usted pasar a la historia? No digo que usted luche por pasar a la historia, pero si al final su nombre hubiera que escribirlo en la historia, más allá de la historia personal y de la historia de entre los suyos, de universal conocimiento, ¿cuál sería ese sueño de ese paleontólogo?
Todos mis sueños se han visto cumplidos y multiplicados. Es decir, no tengo más sueño que de seguir disfrutando de esta actividad y, en fin, y agradecer a la gente que se interesa por las cosas que yo hago. Y, o sea, mi sueño quizás sería compartir esta pasión, ¿no? Y es el hecho de descubrimientos científicos de los que estoy, pues, muy agradecido también a mucha gente, pero sobre todo creo que el sueño mayor, me parece a mí, es haber podido contribuir a aumentar la cultura científica de nuestro país, es decir, que haber tendido este puente entre la sociedad y la ciencia, haber contribuido a la transformación, a la modernización, en ese sentido, a que haber hecho posible que mucha más gente disfrute con la ciencia, que no sea un gueto, que no sea un coto de unos pocos, sino que sea de dominio público y en fin, y de disfrute para todo, y de fuente de reflexión y de conocimiento. Es decir, que mi mayor aportación, yo creo que sería social, ¿no? El haber podido compartir la ciencia con la sociedad.
Me quedan 30 segundos para otra curiosidad. ¿Usted cree que hay preguntas a las que la ciencia jamás podrá dar respuesta?
Por supuesto, las preguntas que no tienen nada que ver con el mundo, que no tienen que ver con el mundo material.
Póngame un ejemplo.
Bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con el sentido de la existencia humana, que son de carácter metafísico, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y luego con las cuestiones éticas. La ética me parece lo más importante. La ciencia estudia el mundo tal y como es, nos guste o no. Es decir, los parásitos y las enfermedades matan a la gente, los terremotos y los volcanes producen enormes tragedias y desgracias personales, ¿no? Entonces la ciencia no se pregunta por qué existen los volcanes en términos éticos o morales, o por qué, cómo se consiente eso, o qué explicación ética o moral tiene eso. Los volcanes existen y ya está, ¿no? Entonces la ciencia, por ejemplo, no tiene preocupaciones morales porque estudia la naturaleza tal y como la naturaleza se muestra. Eso no quiere decir que los científicos no las tengamos.
Correcto.
Entonces, ahí tenemos, ese es un buen ejemplo. Yo como científico, yo puedo decir que los parásitos o las enfermedades existen y existen en todas las especies y matan a muchos individuos, y luego puedo intentar que eso no suceda.
Le pregunto, y naturalmente tiene la libertad de contestarme o no, ¿usted cree en Dios?
Bueno, es que en el Dios providencial, el Dios que actúa, en el Dios tradicional no. En el Dios que interviene, ¿no? O sea, no creo que la historia de la vida, la historia humana, sea el resultado de un plan, un designio, un diseño, que yo creo que es un producto de las leyes de la naturaleza y bueno, y se explica en términos científicos. Más allá de eso, un Dios de otra naturaleza. Hay una distinción entre teísmo y deísmo, ¿no? Un Dios como autor de las leyes de la naturaleza, o un Dios que es el nombre que damos a las leyes de la naturaleza, simplemente una manera de llamar al mundo, de llamar al universo, un Dios así más vaporoso y etéreo, pues eso está más cerca de lo que creo un científico, aunque yo tampoco en eso me manifestaría creyente, no creo que sea una cuestión de fe eso.
Si quieres saber más sobre las teorías y los estudios de Juan Luis Arzuaga, tienes una amplísima bibliografía. Su último libro es Vida, la gran historia, de la editorial Destino. Señor Arzuaga, gracias por haberme atendido en esta noche veraniega. Gracias, muy amable.
Pues muchas gracias, pero me gustaría añadir,
por favor,
si lo permite, que de todas formas, para el futuro que queremos construir mejor, con más igualdad entre las personas y en un planeta en el que sea posible la vida y la diversidad. Es decir, para ese futuro que queremos también contamos con la ayuda y con la colaboración de los que sí creen. Quiero decir que nos enfrentamos ante unos retos en los que todos, los que creen y los que no creen, tenemos que colaborar para crear un mundo mejor.
Señor, gracias por todo lo que nos ha enseñado durante tanto tiempo. Gracias, Juan Luis.
Un placer. Waking up to kiss you
and nobody's there. Así arrancamos en la noche de COPE edición domingo. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego seguimos. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I want to tell you everything. Words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall I stay with you now? If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. And I wanna tell you everything. The words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on. There's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you.